Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Crece incertidumbre en Venezuela tras presunto levantamiento militar.
Oposición venezolana exige explicaciones al Ejecutivo sobre presunta insurrección militar.
Corea del Norte amenaza con mayores represalias tras sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Por clima extremo, devastador fin de semana en estados del sur de Estados Unidos. Y lo que los científicos quieren aprender de las plantas en la Antártida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Un nuevo ingrediente a la crisis de Venezuela sumó el intento de levantamiento de un grupo de militares en la ciudad de Valencia. Mientras el mundo pondera los nuevos escenarios planteados por la situación, la oposición exigió explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro.
Un ex capitán al mando de 20 hombres uniformados intentó durante la madrugada de este domingo asaltar un cuartel en la ciudad de Valencia, la tercera de mayor importancia en Venezuela.
Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró abordar la rebelión y retomó el control de las instalaciones. El presidente Maduro, por su parte, dijo que dos atacantes fueron abatidos y destacó que todo fue planeado desde Estados Unidos y Colombia.
Una operación financiada y dirigida desde Miami, desde Colombia. He ordenado que se revisen y se eleven todas las medidas de prevención.
Horas después del ataque, parlamentarios de la oposición venezolana desde el Palacio Federal Legislativo exigieron una explicación al Ejecutivo venezolano sobre lo ocurrido.
El gobierno cada vez que quiere aclarar, oscurece más bien con sus explicaciones, que 20 civiles hayan tomado un arsenal de esa naturaleza, hayan sustraído una cantidad de armas que ellos dicen haber sustraído, que haya ocurrido un hecho de esta naturaleza, lo que hace es dejar muy mal parada la Fuerza Armada Nacional.
El legislador Stalin González, jefe de fracción parlamentaria de la oposición, destacó que como el resto del país, como entre los 30 millones de venezolanos, hay problemas en los cuarteles.
Ahí todo venezolano no escapa del desacuerdo con lo que está pasando en Venezuela, no escapa del hambre, del desempleo, de la inflación.
En otro orden de los hechos, la abogada Luisa Ortega Díaz sigue considerando que ocupa el cargo como fiscal general de Venezuela.
Procedieron a remover de manera ilegítima a la fiscal general. Yo desconozco esa remoción.
Es de resaltar que hasta el momento 6 ciudadanos venezolanos, entre magistrados nombrados por el Parlamento y dirigentes políticos, han ingresado a la Embajada de Chile en Caracas para pedir protección. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las Fuerzas Armadas podrían ser un factor clave para la salida de la crisis en Venezuela, según analistas consultados por La Voz de América. Ellos advirtieron que si bien la única opción es una salida negociada, bajo las circunstancias actuales, ello podría ocurrir tras un hecho de carácter pacífico o incluso violento.
El presunto levantamiento militar en Venezuela resulta confuso para muchos, pero lo que está claro para los analistas consultados por La Voz de América es que existe descontento en las filas militares, especialmente en los rangos medios. Así lo confirmó Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano.
Pero no debería sorprender que vamos a ver ese tipo de señales de inestabilidad en el país hay mucho descontento.
Aunque resulte difícil dimensionar el nivel de la fractura en el interior de las Fuerzas Armadas, para Cynthia Arnson, directora del programa para Latinoamérica de Wilson Center, el malestar dentro de la institución podría agravarse.
Lo que pasa en la Fuerza Armada, en los cuerpos de seguridad, es la clave de lo que va a pasar dentro de Venezuela.
Los analistas coinciden en que el descontento en las Fuerzas Armadas y las acciones de la comunidad internacional se suman a otros factores que podrían precipitar el fin del gobierno de Nicolás Maduro.
La presión que se mantiene, la oposición y la resistencia en las calles. Esto puede dificultar mucho el funcionamiento del gobierno.
Pero la salida podría no ser pacífica.
Las condiciones para el diálogo no están dadas. La actuación del régimen muestra que están dispuestos a usar cualquier medida para mantenerse en el poder, y incluyendo atacando a su propio propio pueblo.
Ante esta situación, el mejor escenario para los analistas es una salida negociada que contemple el llamado a elecciones libres y la restitución de las libertades individuales. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y expertos en el campo militar aseguraron que el intento de levantamiento es síntoma de una creciente división en las Fuerzas Armadas venezolanas y desde su punto de vista no será el último.
Este fin de semana se registraron horas de tensión para los militares así como civiles en Venezuela, sobre todo en el cuartel Paramacay localizado en el estado Carabobo. A través de un video, los responsables de la insurrección informaban que el objetivo de la operación no era un golpe de estado.
Donde le toman en el cuartel, le roban armas, logran evadirlo y rompe con ese... digamos, con ese estatus que se señala tanto de que las Fuerzas Armadas se encuentran monolíticas, que nadie va a poder intervenir.
Antonio Rivero, general del ejército venezolano en situación de retiro, afirma que la llamada Operación David Carabobo es una etapa de un plan para impedir la acción represora del gobierno hacia la población.
Bueno, las armas se ponen como una muestra de ella, al servicio de la República, al servicio de la lucha por la libertad, al servicio del rescate de la democracia y en manos de militares, que es donde debe estar.
En este sentido, el almirante de la Armada venezolana, también en situación de retiro, Iván Carratú Molina, dijo que la rebelión de estos uniformados refleja la fragilidad de las Fuerzas Armadas al servicio del gobierno de Venezuela.
Pero se está resquebrajando para el gobierno, no para la sociedad venezolana. Entonces, el problema es adentro. No aceptan más este gobierno, pero no tienen armas con qué responder. Porque los paramilitares están armados, los cubanos están armados, los guardias están armados, la sociedad está desarmada. Entonces, este grupo intenta defender a la sociedad venezolana. Y por eso es que se metieron a buscar armas.
¿Y ahora qué viene?
Ahora vienen mayores eventos de este tipo. Y ya hay un sector de los militares armados para reprimir a los paramilitares.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro calificó esta acción como un acto terrorista. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, con represalias amenaza Corea del Norte a Estados Unidos y cambios que incomodan a la diplomacia estadounidense.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La administración de Donald Trump celebra las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte, pero las medidas no convencen a Pyongyang para que abandone sus provocaciones.
El voto unánime del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer nuevas sanciones contra Corea del Norte fue alabado durante una conversación telefónica que el presidente Donald Trump tuiteó haber sostenido con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in. Ambos líderes se habrían comprometido a implementar las resoluciones y a exhortar a la comunidad internacional a hacer lo mismo. En Manila, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, también hizo declaraciones sobre las sanciones internacionales que podrían cortar en un tercio los ingresos de las exportaciones anuales norcoreanas, estimadas en $3,000 millones.
La mejor señal que Corea del Norte podría enviar de que están listos para negociar sería detener los lanzamientos de misiles.
E instó a otros países a impulsar el proceso de diálogo.
Considero que el mundo también expresa una visión a China y Rusia sobre que esperamos que harán todo lo que puedan para ayudar a que Corea del Norte entienda la realidad del futuro también y la conduzcan a la mesa de negociación.
Pero hasta el momento, la reacción de Pyongyang, difundida a través de sus medios estatales, ha sido desafiante.
Condenamos y totalmente rechazamos la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra nuestro país. Estados Unidos y fuerzas hostiles la fabricaron para infringir nuestra soberanía. No colocaremos nuestros medios de autodefensa nuclear sobre la mesa de negociación. Digan lo que digan. Mientras Estados Unidos mantenga una política hostil y amenazas nucleares en nuestra contra.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Con China y Rusia del lado de Occidente en la presión sobre Pyongyang, se envió un mensaje inequívoco a Corea del Norte, cuyo origen fue el Consejo de Seguridad de la ONU.
Unánimemente, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaron una nueva resolución contra Corea del Norte, con la que se busca reducir en un tercio las ganancias de las exportaciones que anualmente le generan $3,000 millones.
Este es el grupo más severo de sanciones contra cualquier país en una generación. Estas sanciones serán profundas y al hacerlo darán a los líderes de Corea del Norte una prueba de la privación que han elegido infligir al pueblo norcoreano.
La resolución elaborada por Estados Unidos prohíbe las exportaciones norteamericanas de carbón, hierro, mineral de hierro, plomo, mineral de plomo y mariscos. También prohíbe a los países aumentar el número actual de trabajadores norcoreanos que laboran en el extranjero, las alianzas de nuevas empresas con Corea del Norte y cualquier nueva inversión por parte de empresas actualmente asociadas con ese país. La medida ha generado reacciones por parte de los ciudadanos norcoreanos.
Estados Unidos está haciendo tanto ahora con estas sanciones extremadamente intensificadas y sus amenazas militares contra nuestro país, al mismo tiempo que está diciendo que nuestro exitoso lanzamiento de prueba de un misil balístico es una amenaza para el mundo. Todo esto hace que nuestro ejército y nuestra gente se sientan más preparadas y eso hará que nuestro país haga más para aumentar nuestra capacidad de armas nucleares.
China y Rusia han criticado el sistema antimisiles estadounidense instalado en el territorio aliado. Aún así, esta nueva resolución une al Consejo de Seguridad en torno a la amenaza de Pyongyang. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Los esfuerzos del secretario de Estado Rex Tillerson por rediseñar el Departamento de Estado preocupan a exfuncionarios de la política exterior estadounidense, para quienes la administración Trump está ignorando la promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo.
El secretario Rex Tillerson recibió una cálida bienvenida a Washington hace 6 meses. Sin embargo, los recortes presupuestarios propuestos, las vacantes en cargos de alto nivel y la conversación sobre un rediseño tienen a muchos de los 36,000 empleados del Departamento de Estado en estado de angustia.
Las personas con quienes estoy entrando en contacto están muy entusiasmadas con el rediseño. Creo que están empezando a entender que la misión del Departamento de Estado es dirigir la política exterior estadounidense, crear las condiciones para un Estados Unidos más seguro y más próspero. Y lo hacemos en casa y en el extranjero. Esa misión no cambia.
Pero informes de que podría existir una nueva declaración de objetivos que eliminaría cualquier mención de que el Departamento de Estado busca promover la democracia y la justicia en todo el mundo ha suscitado preocupación. La ex embajadora Laura Kennedy sirvió al Departamento de Estado durante casi 40 años.
Es imposible divorciar a nuestra política exterior de la democracia y la justicia. Estos son principios fundamentales para quienes somos como estadounidenses. Son los principios de la fundación de nuestro país, del establecimiento del Departamento de Estado como primer gabinete ministerial. Así que me parece inexplicable que se pueda considerar la posibilidad de eliminarlos.
Otro informe alega que Tillerson no estaría aprovechando los fondos ya aprobados por el Congreso para contrarrestar la propaganda del Estado Islámico y Rusia.
Esas deberían ser nuestras prioridades. La desinformación de Rusia no es nada nuevo, ni tampoco nuestros esfuerzos para proyectar nuestros propios mensajes y contrarrestar los de quienes son antitéticos a nuestros intereses.
La vocera del Departamento de Estado aseguró que, como ex empresario, una de las prioridades del secretario Tillerson es invertir el dinero lo más efectivamente posible. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, ¿por qué Chicago demanda al gobierno federal? Y el clima extremo despierta los fantasmas de Katrina.
Chicago demandó este lunes al gobierno federal. Así respondió la administración local a las nuevas medidas que amenazan con recortar fondos del gobierno federal a las llamadas ciudades santuario.
Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue demandado por la ciudad de Chicago.
Usted no puede boicotear los valores de la ciudad de Chicago. No es posible.
Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, condenó a la administración del presidente Donald Trump y a su Departamento de Justicia por querer retener dinero federal que estaba previsto fuera entregada a las denominadas ciudades santuario, definiéndolo como algo ilegal e inconstitucional.
El Departamento de Justicia de Trump anunció nuevas restricciones a las contribuciones federales y, a mi manera de ver, le está pidiendo a la ciudad de Chicago que escoja entre nuestros valores como ciudad acogedora y nuestros principios fundamentales de atención policial a la comunidad.
La demanda se da luego de que el Departamento de Justicia anunciara que para poder obtener fondos federales, las ciudades tendrán que estar de acuerdo con permitir acceso a agentes de inmigración a centros locales de detención y proporcionar un aviso de 48 horas antes de liberar a un inmigrante indocumentado. La subvención proporcionaría a Chicago unos $3,200,000 para 2017, dinero que se utiliza principalmente para comprar vehículos de policía, computadoras y radios. La fecha límite para la solicitud es el 5 de septiembre.
Es esencial que obtengamos una sentencia declaratoria de un tribunal y una medida cautelar antes de que tengamos que presentar nuestra solicitud.
En respuesta a la demanda, la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores, dijo al diario Chicago Sun-Times que es especialmente trágico que el alcalde continúe gastando tiempo y dinero de los contribuyentes protegiendo a los extranjeros criminales y poniendo a la policía de esa ciudad en mayor riesgo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estados Unidos se prepara para el histórico eclipse total de sol el 21 de agosto. La pequeña ciudad de Madras, en Oregón, es uno de los mejores lugares para ver el fenómeno.
El 21 de agosto, las autoridades locales esperan que este mirador en las afueras de la ciudad de Madras esté repleto de visitantes de todo el mundo
esperando ansiosos el inicio del recorrido de la sombra de la luna, que después dejará a toda la región a oscuras por 2 minutos. El primer eclipse total en cruzar a Estados Unidos de costa a costa en 99 años comenzará a verse en Oregón, y se prevé que Madras será uno de los mejores sitios para observarlo, por sus claros cielos desérticos, paisajes planos e impresionantes vistas de la montaña. Lisa Batimo coordina los esfuerzos de planificación para el acontecimiento con más de 50 agencias locales, estatales y federales.
Lo que les pedimos a nuestros residentes es que se preparen con anticipación, aproximadamente una semana antes. Gasolina, medicamentos, vayan al médico, hagan lo que tengan que hacer y luego quédense en casa.
En los hoteles no quedan habitaciones disponibles y algunos residentes están alquilando sus casas por hasta $3,000 la noche. El restaurante The Black Bear Diner, uno de los más populares en la ciudad, espera servir a unas 1,000 personas diarias en la semana antes del eclipse.
Estoy seguro de que esa será la semana más ocupada, probablemente el doble de lo que ha sido nuestra semana más activa.
Darlene Hoffman es una de las pocas personas que vieron el último eclipse solar en Madras hace 38 años. Hoffman recuerda cómo los pájaros dejaron de cantar y los caballos se prepararon para dormir mientras el cielo se oscurecía y un silencio cayó sobre la tierra.
Realmente fue algo que había que ver. Realmente lo fue. Eso me sorprendió más que nada.
Angélica Herrera, Voz de América.
En boanoticias.com encontrarán los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Mientras la tormenta tropical Franklin amenaza con golpear 2 veces a México esta semana, el clima extremo en Estados Unidos despertó el fantasma de Katrina.
Las severas tormentas que azotaron el fin de semana a Kansas City se trasladaron al este del país. Fuertes vientos dejaron cientos de hogares y negocios averiados. El clima extremo también alcanzó a Nueva Orleans, donde la lluvia no cesó durante todo el fin de semana.
Es una locura. Uno no puede salir ni a la puerta de su casa.
La misma tormenta dejó sus huellas destructoras a su paso desde el noroeste de Missouri. Pero el área más afectada fue la de Tulsa, en Oklahoma.
Tenemos líneas de energía caídas, grandes árboles se desplomaron. Como consecuencia, tenemos varias vías cerradas.
Un tornado que alcanzó más de 80 kilómetros por hora azotó la población, dejando casas sin techo, despedazando ramas y atrapando a docenas de habitantes, como lo confirmó el testimonio de esta mujer.
Todo el cielo se veía verde.
Todo se vino abajo, según habitantes de la localidad. Más de 30 personas tuvieron que ser hospitalizadas y los daños dejaron sin hogar a varias familias. Simultáneamente, los habitantes de Lakeview, en Nueva Orleans, fueron sorprendidos por una inundación que no les dio tiempo a salvar sus viviendas o negocios, lo que originó un llamado de atención a las autoridades de prevención de emergencias por parte de uno de los operadores de los desagües en la ciudad.
La frustración es que estamos en una era diferente, una era de cambio climático en la que tenemos este tipo de tormentas cada semana, cada mes.
Esta misma localidad fue parte de un área afectada por el desastre de Katrina y sus habitantes viven con la sombra de ese fantasma, agravando la emergencia que ahora enfrentan. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En breve, plantas de la Antártida, clave en la lucha contra el cáncer de piel y una productiva alianza para obtener gas natural.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Años después de la muerte de la princesa Diana de Gales, se publicaron dos documentales cuyo contenido se debate en el Reino Unido. Uno de ellos presenta confesiones de infidelidad y de su vida íntima con el príncipe Carlos. Para buscar una cura al cáncer de piel, un grupo de científicos busca establecer cómo las plantas en la Antártida se protegen de la exposición a los rayos ultravioleta.
La Antártida no está exactamente llena de biodiversidad, pero hay plantas y animales autóctonos en el más frío de los continentes. Científicos chilenos, como Gustavo Zúñiga de la Universidad de Santiago, estudian algunas de estas plantas para ver cómo reaccionan en el incesante verano a los dañinos rayos ultravioleta. Zúñiga está estudiando estas plantas para descubrir cómo se desprenden de la avalancha de rayos ultravioletas que causa cáncer de piel en los seres humanos. La esperanza es que los mismos compuestos que protegen las plantas también puedan proteger a los seres humanos.
En este material es que nosotros hemos identificado productos que tienen distintas propiedades. Ya, específicamente en el caso de Colobantus, ¿cierto?, identificamos un grupo de moléculas que actúan como filtros solares. Ya, y eso es bastante interesante porque, claro, uno entiende que dado el ambiente en que se desarrolla la planta, en que en primavera-verano los niveles de radiación son muy altos, la planta tiene estrategias para evitar el daño que esta radiación le genera.
La investigación de Zúñiga también podría tener implicaciones para las plantas, como una forma de poder protegerlas y aumentar los rendimientos de los cultivos. Zúñiga y la universidad están buscando socios que les ayuden a desarrollar productos basados en su investigación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Nueva York, científicos, autoridades sanitarias y consumidores formaron una alianza para convertir residuos alimenticios en gas natural.
Durante varios años, las 14 plantas de tratamiento de aguas residuales de Nueva York han procesado las aguas negras de la ciudad en aguas limpias, fertilizante y metano, que es el principal componente del gas natural. Pero las autoridades de la ciudad de Nueva York, entre ellas Pam Elardo y Frank Loncar, se dieron cuenta de que grandes cantidades de otros residuos orgánicos enviados a vertederos también podrían convertirse en energía.
Los residuos de alimentos son similares a los sólidos que se obtienen en la planta de tratamiento de aguas residuales, así que decidimos tratar de aumentar nuestros digestores utilizando el componente de residuos de alimentos.
En 8 digestores en forma de huevo en la planta de tratamiento de aguas residuales de Newton Creek, las bacterias descomponen lentamente la biomasa en un material más estable y un gas útil.
Este tanque contiene unos 3 millones de galones de una combinación de biosólidos que proviene de las aguas residuales y también residuos de alimentos. Se encuentra aquí un promedio de 30 días y durante ese proceso se está descomponiendo y estamos creando gas metano.
La planta de tratamiento de aguas residuales de Newton Creek también tiene una dimensión estética. Por la noche, sus luminosos recipientes en forma de huevo, ganadores de premios, crean un agradable paisaje urbano a lo largo de la costa de Brooklyn. Henry Llanos, Voz de América.
Con joyas automovilísticas nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Alrededor de 300 autos antiguos creados entre 1900 y 1980 desfilaron por las calles de Medellín, en Colombia, durante la celebración de su tradicional y espectacular Feria de las Flores. Algunos describieron este certamen como un museo de autos en movimiento. Les informó Lina Correa.